Es un placer hoy presentar nuevamente desde Washington, D.C. al ingeniero venezolano Anthony Daquín, ex asesor del gobierno de Venezuela y quien participó en estas negociaciones secretas de un tratado entre ambos gobiernos, entre Cuba y Venezuela. Luego, pues, fue en público y denunció que el gobierno de Venezuela estaba comprometiendo la soberanía nacional, lo cual lo llevó a tener que pedir asilo político en los Estados Unidos. Un placer la presentación aquí en nuestro espacio del ingeniero Anthony Daquín. Ingeniero, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia.
Muy buenas tardes, ingeniero.
Bueno, pues aquí estamos. Lo que usted adelantó con lujos y detalles ya hace algunos tiempos, todo el proyecto de Albet Ingeniería y Sistemas, los controles de los software, el hardware y las licencias transferidas a la parte cubana involucrada en el contrato con Venezuela, en este caso el Banco Internacional S.A. de la República de Cuba. Esto que se ha dado a la publicidad, la perspectiva ahora de que sea pública, ¿cómo lo ve usted, ingeniero?
Bueno, mira, esta es las revelaciones que han salido a luz pública con el escritorio, obviamente, Mossack Fonseca de Panamá, es solamente la punta del iceberg. Este es el primero de una serie de reportajes. Van a haber una serie de 3 reportajes adicionales a este que van a salir con información inclusive más reveladora y que compromete mucho más al gobierno de Cuba. Como yo lo he venido afirmando desde mis denuncias en el año 2007, Venezuela se vio comprometida y entregó su soberanía al gobierno de Cuba, pero con una sola firme intención, como yo siempre lo he venido manifestando: la información es poder. Y eso le ha servido al gobierno de los hermanos Castro de poder hacerse de muchísima información y de administrar y manipular las bases de datos de aproximadamente 9 países. Y eso es sumamente delicado. Estas operaciones que salen en esta primera entrevista, esta primera entrega que han mencionado algunos medios de comunicación, habla directamente de la empresa alemana Bundesdecret y del representante de venta de Latinoamérica que tenía para América Latina, y la forma como el gobierno de Cuba, a través de la triangulación, para ocultar que estaban haciendo este tipo de negociaciones, se hicieron de estas empresas offshore para hacer el pago respectivo de muchísimas de estas transacciones que comprometen la seguridad de varias naciones. Estamos hablando de la seguridad del gobierno de Argentina, la empresa Datis, que es una empresa hermana del gobierno de Albet, manipulada y administrada desde la organización Miramar, del edificio Centro Miramar, ahí en La Habana. Es obviamente una empresa frente. Originalmente sus empleados eran empleados de Copestel y están bajo el mandato del señor Ramiro Valdés, quien realmente fue quien dio las primeras instrucciones de cómo se iba a manipular todo esto. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Colombia. Entonces, cuando Cuba maneja toda esta información y esta base de datos y tiene la capacidad para modificar datos de los sistemas de identificación, estamos hablando que la seguridad de la región está comprometida y obviamente está en las manos de Cuba.
En el año 2005, el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, se ocupó de localizar las empresas que fabricaran los pasaportes y las cédulas electrónicas. Esto indudablemente creó las condiciones para preparar el triángulo de transferencias y contratos a través de paraísos fiscales para lograr ocultar la procedencia real de la tecnología. Aquí viene mi pregunta ahora.
Sí, no, pero haga la pregunta.
Sí, la pregunta es: en este mundo donde se está combatiendo el terrorismo, donde es tan peligroso emitir documentación de credibilidad, ¿hasta dónde es posible que muchos terroristas tengan en este momento pasaportes con una nacionalidad que no es la de ellos y estén circulando libremente por el mundo y por la región?
Antes de contestar esa pregunta, ingeniero, ¿por qué usted dijo sí y no?
Yo dije sí y no, y eso es lo que quiero hacer. Quiero explicar, voy a explicar las dos.
Ok.
Las dos interrogantes. Sí, el gobierno de La Habana, a través de la Universidad de las Ciencias Informáticas, a través de Copetel, Albet, Datis y toda esta cantidad de empresas ubicadas en Miramar, ¿tienen la capacidad efectivamente de elaborar un documento de identidad de otra nación? Sí. La respuesta es sí, 100% afirmativa, sí. Pueden hacerlo. E inclusive se han emitido documentos de identidad a ciudadanos de otras nacionalidades que de alguna u otra forma comprometen la soberanía y el terrorismo de muchísimos países. No es la primera vez que yo he venido formulando estas denuncias que han sido subvestadas con documentos. Ahora, en torno a la primera, y me disculpo, no costumbre interrumpir, pero cuando le dije sí, hasta cierto punto, el 11 de septiembre marca el antes y el después de cómo deben ser los sistemas para, de alguna u otra forma, se haga la transferencia de datos electrónicos a nivel de aeropuertos. La IATA o la OASI, quien administra esto a través de las Naciones Unidas, después del 11 de septiembre se crearon una cantidad de medidas. El gobierno venezolano tuvo que asumir esas medidas. El gobierno venezolano desconocía de esas medidas impositivas donde los pasaportes tenían que tener ciertas características y ciertas condiciones. En mi caso particular, yo venía colaborando con el gobierno de Venezuela como asesor desde el año 97 en materia de identidad con la extinta UNIDEX. En aquella oportunidad se venía trabajando en las mejoras del sistema de identificación, tanto de cédulas como de pasaportes. Efectivamente, cuando llega Jesse Chacón como ministro, yo tengo una conversación con él y le hago saber que Venezuela iba a quedar fuera de contexto y sus ciudadanos no iban a poder circular libremente a nivel internacional porque Venezuela no cumplía con esa condición. En ese momento es cuando se inicia este trámite para contactar a estas empresas. Pero esta era una operación que iba a ser netamente administrada por el gobierno de Venezuela, por personal venezolano, por ingenieros venezolanos. Pero sorpresivamente, el señor Ramiro Valdés se le ocurre que ¿por qué tiene que ser así? Si el gobierno de Cuba es especialista en sistemas de seguridad, que él tenía que obviamente ofrecer los servicios en cuanto a materia de seguridad, porque eso era la seguridad de una nación. Entonces, mis primeras quejas y mi primera reacción es, nosotros, Venezuela, como país soberano, ¿cómo le vamos a entregar nuestro sistema de identificación a una potencia extranjera? Y correcto. Así es como sucede todo.
Ahora, ingeniero, ¿es real la cifra de 172 millones de dólares que le pagó la República Bolivariana de Venezuela a Cuba por estos software?
No, no es real. Esa es lo que está en los contratos. Pero el gobierno de Cuba se hizo de más dinero. Ese contrato se pagó hasta tres veces. ¿Por qué se pagó tres veces? En el gobierno de Cuba, o la isla, se vio afectada por dos huracanes. Iván, no recuerdo el otro huracán, que fueron casualmente uno tras de otro. El gobierno de Venezuela había girado una carta de crédito a través de la banca europea por cuestiones de confidencialidad, poder mantener el... no puedo mencionar la institución financiera. Uh-huh. Pero a través de una carta de crédito, y ya teníamos la operación ya entablada para entregar la cantidad acordada de documentos de identidad que se iban a usar. El gobierno de Cuba dispuso de esos fondos, los usó para recuperación y obviamente para la ayuda humanitaria de las personas en la isla, y lamentablemente se gastaron el dinero de esa carta de crédito, hicieron uso de eso. Nosotros hicimos el reclamo progresivo, el presidente Chávez, yo le participo al presidente Chávez, de que el gobierno de Cuba dispuso el dinero y no se iba a tener los documentos para la fecha prometida. Él se molesta, y obviamente una de las pequeñas, vamos a decir, inconveniencias que presenta entre Hugo Rafael y el propio Fidel. En su momento todavía Fidel era quien administraba, o estaba Raúl todavía, era Fidel, y es el primer impasse que ellos tienen políticamente, donde existe un alejamiento. Muchísimas personas, el problema es que nosotros tenemos memoria corta, pero si vamos a los medios de comunicación, vamos a ver que hubo un distanciamiento entre el mes de abril y el mes de octubre del año 2007, precisamente a raíz de eso, porque fue en el año en que la administración de los Castro dispuso del dinero. Bueno, lamentablemente el presidente Chávez no tuvo otra que volver a girar instrucciones a Bandex para que se hiciera nuevamente un pago y se emitió una nueva carta de crédito, porque la primera carta de crédito simplemente ellos hicieron uso de los fondos. Entonces, si estamos hablando, hemos pagado ese contrato tres veces.
Hay algo bien preocupante dentro de todo esto, y es que Cuba se reservó el acceso al software a través de Alder Ingeniería. Cierto. Y indudablemente esto todavía está en las manos del régimen cubano. su olfato.
Todavía, y va a seguir siendo así. Sí,
sí,
va a seguir
su olfato.
Así.
Porque también a la palestra, cuando usted denunció esto en este programa Cuba al Día, era cuando el gobierno de Venezuela estaba empezando a tener tratos muy directos con el gobierno iraní.
Cierto.
¿Lo recuerda?
Claro, y de hecho yo manifesté en su oportunidad que se estaban emitiendo documentos de identidad a ciudadanos iraníes para que ellos pudieran transitar libremente. Venezuela tiene una particularidad con su pasaporte. Bueno, lamentablemente, como venezolano, yo le he llamado la atención a las autoridades, no solamente en Estados Unidos, sino en otras naciones, de que tienen de que tener un poco más de cuidado. Los venezolanos van a tener que perder ese disfrute que existe de que tú simplemente, por el hecho de portar un pasaporte venezolano, no hagas inmigración en muchísimos países, simplemente presentas el documento de identidad, verificas que el documento es legalmente emitido y eso te permite entrar sin visa. Y eso lo vemos fácilmente cuando tú llegas a Europa. Entonces hay algunas naciones ya en Europa que no le están dando ese beneficio a los ciudadanos de origen venezolano, pero estamos hablando de que en estas condiciones, con los problemas que tenemos de conflictos religiosos entre etnias, donde la religión islámica ha crecido de manera rotunda en la región Suramérica. O sea, yo le invito a que ustedes hagan un programa y vean el número de mezquitas y el número de creyentes o convertidos a esa religión que existe en Sudamérica. Venezuela no existía una mezquita, hoy existen 22, una en cada estado. Lo mismo sucede en Brasil, lo mismo sucede en Colombia, lo mismo sucede en Argentina, lo mismo sucede en Uruguay, lo mismo sucede en Ecuador, en Bolivia. Entonces, estamos viendo que ha habido un incremento en la región. Entonces, cuando usted entrega un documento de identidad a una persona que tiene la intención de actuar religiosamente, oye, usted está abriendo las puertas para que esa persona ingrese por muchísimos sitios.
Cómo no. Ingeniero, tengo una última pregunta y no será el último programa como siempre que hagamos. Ante estos controles que usted dice que tiene Cuba y que continuará teniendo, de los software, de todas estas células y de identidad venezolana y pasaportes, ¿qué puede controlar Cuba con toda esta información?
Mira, y la información es poder. Mira, Cuba es... El mejor negocio de Cuba es vender información. Yo difiero muchísimo de la disidencia cubana, la respeto. No quiero entrar en el debate ahorita en base a eso. Pero el negocio de Cuba no es solamente lo que ellos venden. El negocio de Cuba es la mejor empresa de venta de información. El sistema de espionaje cubano es uno de los mejores en el mundo. Y ellos se han mantenido vendiendo información. Cuando usted maneja la información en la base de datos de los ciudadanos de varias naciones, no solamente de una, Venezuela, sino de varias naciones, estamos hablando de Argentina, Ecuador, Bolivia, donde tiene la capacidad de emitir documentos de identidad. Yo le hago la pregunta, ¿eso tiene algún valor?
Antes de que se me vaya, tengo una preguntita para usted.
Un minuto, Karen.
Cuando
adelante.
Usted ha alertado a las autoridades norteamericanas de todo esto que usted conoce, ¿cuál ha sido la reacción?
Se está trabajando en la elaboración de documentos más seguros. Y bueno, afortunadamente he venido también colaborando con ellas en la elaboración de documentos que de alguna u otra forma sean mucho más seguros y que se puedan detectar. Porque el problema es que el gobierno de Cuba tiene la capacidad de inclusive sembrar una semilla, que significa sembrar a ese ciudadano dentro del sistema, como si el sistema o ese ciudadano se hubiera cedulado o se hubiera documentado en ese país, cuando el ciudadano nunca estaba en ese país. Entonces, ese documento que usted tiene le hace ver, de acuerdo a los antecedentes, a los datos históricos, demográficos, que el ciudadano sí estuvo presente en la nación en el momento de su cedulación, pero ese pasaporte fue elaborado en ausencia del ciudadano o ese documento de identidad, y ese ciudadano está en Irán, y ese ciudadano en 3 días está en Argentina libremente. Y después que esté en Argentina, a través del Tratado de Mercosur, pueden circular libremente por América del Sur, sin ningún problema, porque no le estampan ni el pasaporte, no hacen migración, simplemente muestran el pasaporte, verifican que el pasaporte es real, pero al usted llegar a Panamá, usted le puede pagar a las maras, que son las que manejan el tráfico de trata blanca, desde Panamá hasta México, y ellos lo dejan usted en la frontera. Lo pueden dejar a la frontera, bien sea en México, bien sea en Canadá.
¿Cómo no?
Y por Canadá no hay controles absolutos para entrar a Estados Unidos.